Miguel, estamos contentos con tu labor de producción.
Gracias.
Pero tenemos que quitar tu podcast de la portada de la web.
¿Qué? No me quites el podcast. Ahora está empezando a cuajar. ¿Qué problema hay con mi podcast?
¿Quieres una crítica?
¿Una crítica constructiva?
Una crítica y punto. Tus podcasts son muy largos, siempre hablando de temas políticos, con frases largas, muchos nombres, antecedentes de hace siglos.
Aporto profundización política. La última era sobre los intereses del PNV al respaldar la moción.
La COPE ya tiene expertos con fuentes y experiencia mucho mayores y mejores que tú. Y además, por cómo lo cuentas, suenas muy pedante.
¿Pedante?
¿Quieres que tu podcast funcione? Cuéntanos historias humanas. ¿Escuchaste la entrevista que hizo Herrera al paralítico asturiano al que le tocó la lotería?
No sé, Paloma, yo estoy en otro programa. Entiendo que sería una buena historia de autosuperación de esas que tanto gustan a los ñoños.
Si la hubieras escuchado, en ella contaba cómo una heroína anónima le salvó la vida, la mujer cara cortada. Hay grandes héroes todos los días en las historias personales. Aprovecha estas vacaciones. Encuentra historias y te mantengo el podcast. ¿De acuerdo, Miguel?
Miguel.
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 Miguel. Miguel. Sí, perdóname, me he despistado. ¿Me estabas diciendo algo?
Te estábamos preguntando qué tal iba tu trabajo en COPE.
Bien. Creo que están contentos en mi trabajo, en el programa de Ángel Expósito.
¿En qué fragmento intervienes?
Bueno, yo no intervengo en el programa, soy auxiliar de producción.
¿Trabajas en una radio y no tocas el micrófono?
Tengo un podcast, ¿vale? Además, las labores de producción son importantes. Seguro que tú me entiendes, Baena. En tu parroquia, aunque tú seas el cura, habrá mucha gente que te ayuda en misa, como el sacristán.
Perdóname, Miguel. Es que escuchándote me recuerda a las trifulcas que tenías con José Luis cuando compartíamos catequesis. Y fíjate cómo hemos acabado cada uno.
Todos hemos acabado en profesiones de ayudar al prójimo. Baena como cura ayuda a sus feligreses. Yo como policía ayudo a los inocentes. Y Miguel como periodista ayuda a su ego.
Me parto y me troncho.
Fue iniciativa de Miguel que viniéramos a tierras asturianas. Yo tenía este fin de libre.
Sí, en primer lugar porque hacía mucho que no nos reuníamos los tres. Y en segundo lugar porque quisiera preguntarte una cosa. Carlos Herrera entrevistó hace unos meses a un señor que no podía andar, al que le había tocado la lotería. Decía que era de aquí, de Muros de Nalón, y he pensado que a lo mejor la conocías.
Perfectamente. Hablas de Suso Mejías, al que le tocó la lotería.
Así que le tocó el gordo a un inválido. Eso sí que es providencial.
No era el gordo. Era la Lotería Nacional. 600.000 euros. Y en la entrevista Herrera dijo que no había tocado ni un euro, porque se lo quería regalar a una heroína anónima que le salvó.
Es un señor muy agradable. Muchas veces viene a la sacristía a charlar después de la misa. Si os quedáis a la Eucaristía de hoy, os lo presento.
Me han gustado mucho sus palabras, padre Baena.
No son mías, pero gracias, Suso. Mira, estos son los amigos que te quería presentar. José Luis y Miguel, amigos desde que éramos compañeros de catequesis.
Hola, ¿qué tal?
Hola, encantado.
Encantado.
Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado.
Sí, Miguel.
Suso, no te entretengas demasiado.
Ay, no te agobies. Disculpad, es mi asistenta, María José Olarra.
Encantado, señor Olarra.
Le preocupa la puntualidad por mi tendencia a alargarme. Oye, ¿tú eres el que trabaja en la COPE? Carlos Herrera me trató muy bien. ¿Trabajas con él?
En realidad trabajo de auxiliar en el programa de Expósito.
Trabajas en una radio y no tocas el micrófono.
Tengo un podcast. Perdón, quedé muy interesado con su caso y quería saber si tenía continuación para poder ponerle un final. En la entrevista con Herrera, usted dijo que quería regalar los 600.000 euros a la heroína anónima que la salvó. ¿Ha aparecido?
Esa historia es buena. Por eso yo no quería que fuera a la radio.
¡Ay, ya vale, María José! Como sabes, en la entrevista dimos un correo electrónico para que se pusieran en contacto con nosotros y...
Y montones de personas han escrito asegurando que son la mujer cara cortada.
Pero, ¿usted no sabe distinguir quién fue la persona que le salvó?
Hablamos de hace 20 años, apenas tengo recuerdos. Yo en aquella época tenía 7 años. Estaba de vacaciones en la playa de Aguilar. Y deambulando una noche, encontré en un extremo de la playa una gruta, donde la conocí a ella.
¡Esta es mi zona secreta, cara de grillo!
¡Es de todos! Y si yo tengo cara de grillo, tú tienes cara de luciérnaga.
Y como nos presentamos así, ya nunca nos tratamos por nuestros nombres, sino por aquellos apodos. Quedamos varias noches a jugar en aquel lugar. Por desgracia, uno de esos días hubo un desprendimiento en la gruta, mientras un pedrusco no me dio en la cabeza de milagro porque me apartó. Aunque otros escombros cayeron sobre las piernas y...
¡Cuidado!
¡Cara de luciérnaga! Me has salvado, pero tu cara se ha rajado de arriba abajo.
No te preocupes por eso. Preocúpate por tus piernas. Escúchame, cara de grillo. Voy a buscar ayuda, ¿vale? Aguanta, te sacaremos de aquí. Aguanta, cara de grillo, aguanta.
Debí de perder el conocimiento, pero según me contaron, ella avisó a la ayuda y me acompañó hasta el hospital y no se separó hasta que me trasladaron a un hospital de Madrid. Y a partir de ahí, perdí todo contacto con ella. Vivo aquí desde hace un par de años, ya que me crié en Madrid, pero no volví a tener referencias de ella jamás.
Entiendo. Y ahora que ofrece un premio, muchas se quieren hacer pasar por aquella heroína anónima. Pero has dicho que se hizo un gran corte que le atravesó la cara de arriba a abajo. ¿No quedaría alguna marca de ello?
Ese es el problema. Al menos dos de las mujeres que nos han escrito el mail nos han puesto fotos desvelando que también tienen la cara cortada. Y como han pasado tantos años, es difícil saber por ella cuál es la niña de entonces.
En fin, gracias. Ha sido un placer.
¿Lo vas a dejar así? ¿No te parece interesante? Una heroína cara cortada y una impostora. ¿No te parece una buena historia? La luciérnaga impostora.
Sí, para un reality de telecirco. Pero yo quiero hacer un podcast serio. Seguiré hablando de la inestabilidad política con el cambio de gobierno.
¿Sabes lo que te pasa? Que te da miedo hablar de historias humanas, porque eso te volvería a ti más humano.
Perdonad. Estaba pensando, ¿y si todo esto fuera providencial? A ver, la lotería le podía haber tocado a cualquier persona, pero me tocó a mí. La historia podía haber quedado olvidada en un mes, pero me ha traído a un periodista de esa emisora a animarme a terminar la historia. ¿No es como una señal para dar con la respuesta?
Desde luego, los caminos del Señor son interesantes.
Oye, Miguel, ¿no? Miguel, ¿y si hacemos una cosa? Invito a ambas aspirantes a mi casa a comer y así les puedes hacer una entrevista. Igual aclaramos cuál es la verdadera y cuál es la impostora.
Igual eso sirve para tu podcast, ¿no?
Yo lo veo ridículo.
Como periodista puedo ofrecer la versión de una y otra, pero poco más.
Yo ese fin de no libro, pero seguro que el padre se anima.
Si eso te hace sentir más cómodo, vale.
Y límpiate el labio, que lo tienes manchado.
Muy bien, en ese caso nos vemos en una semana en mi casa.
Menudo chale, no está nada mal.
Uy, gracias. Mis padres me dejaron una buena herencia, pero necesito ayuda para mantenerlo. Y si puedo hacerlo, es gracias a María José, que empezó a trabajar conmigo hace un año como asistente y que se sacrifica ayudándome todos los días. Gracias a ella consigo mantener todo esto en orden.
Bah, sabes que no es ningún sacrificio. Es mi trabajo y punto.
Ah, el padre Baena no podrá venir a comer, aunque vendrá más adelante. Pero sí han llegado ellas.
Buenas. Me llamo Nuria.
Yo soy Natasha. ¿Tú eres el que trabaja en COPE? ¿A qué hora se te puede escuchar?
Tengo un podcast que... Bueno, no importa.
Bueno, venga, sentaos, por favor. Que me siento un poco incómodo al ser el único en una silla.
Gracias. La verdad es que para mí es genial poder volver a coincidir tantos años después. Aunque no negaré que es algo incómodo por la presencia de ella.
Qué poca vergüenza tienes. Que digas eso justo tú, que te aprovechas de la desgracia de todos para cobrar dinero.
No voy a pelearme, allá con tu conciencia.
No te creas que me fue fácil venir aquí. Pero si Suso quiere compartir su premio, no puedo permitir que caiga en manos de una impostora.
Estás hablando de ti misma, ¿verdad?
No hay necesidad de discutir. Es mi decisión pagar 600.000 euros a la persona que me salvó la vida. El colega de la COPE puede ser un notario perfecto, y si no nos aclaramos, pues dividimos 300.000 euros para cada una y listo. Si quieres, Miguel, puedes entrevistarlas. Yo esperaré en mi despacho, ¿vale? María José, venga, démosle aire.
Suso, aun a riesgo de decirte una obviedad, ¿sabes que puede que ninguna de las dos sea aquella niña?
¿Eso crees?
Han pasado 20 años. Nadie sabe qué fue de aquella niña sin nombre, que lo mismo ni sigue viva. La gente evoluciona, se vuelve alcohólica, drogadicta.
Está viva. Hoy, aquella niña reaparecerá en esta casa y no vas a conseguir desilusionarme.
Tú mismo. A ver cómo se comportan en las entrevistas.
Las entrevistaré por separado, aunque dudo que saque nada.
Ya, Suso ha sido así desde niño. Se ilusiona fácilmente. No dejes que eso te inquiete.
Guardo muy buenos recuerdos de aquel día. Yo no era de la zona, pero aquella semana en que estuvimos jugando en aquel lugar, me sentí muy acompañada.
No me cuesta hablar de aquel día. Para algo muy traumático durante muchos años me he esforzado en olvidarlo. Cerraba los ojos y todavía sigo viendo esos escombros caer. Lo de menos fue que me hicieran esta gran herida en la cara. Lo duro fue verle a él atrapado.
Fue muy duro no poder despedirme de él. Se lo llevaron rápidamente a Madrid, pero el destino tiene sus caprichitos. Yo perdí a mis padres muy joven. Luego aquel día me hice este gran corte, pero hay que aceptar las adversidades. Si el destino ha querido que dos personas unidas por un accidente que les dejó secuelas estuvieran 20 años separadas y ahora se reencuentren...
No he tenido mucha suerte en mi vida. La empresa en la que trabajaba quebró. No veía ninguna esperanza en mi futuro. Pero cuando oí aquella entrevista a Carlos Herrera y comprendí que Suso era aquel niño, entendí que quizá por una vez en mi vida el destino, con ese premio de la lotería, me animaba a una nueva vida y que de algo trágico podía salir algo bueno.
Que una pobre chica quiera utilizar esto para sacar dinero no es lo más ético, pero siento compasión por ella y la perdono. No habrá sido feliz en su vida y por mí, si quiere quedarse con la mitad, que se la quede.
Me parece que su conducta es indeseable. Porque está utilizando sentimientos de una experiencia muy dura para enriquecerse. Y eso no lo puedo aceptar. No creo que pueda dormir tranquila.
Gracias. Con eso será suficiente para el podcast.
Pasa, por favor.
Disculpa que haya llegado tarde. Me he alargado con unas confesiones en la parroquia.
Lo siento, Baena. Sé que querías ayudarme, pero no creo que pintemos nada aquí. He grabado dos entrevistas muy completas, pero no creo que me sirvan de nada para el podcast.
¿Por qué estás tan molesto?
Mira, igual Carlos Herrera es capaz de entrevistar al vendedor de cupones y hacer oro con su testimonio de vida. Yo no valgo para eso. No tengo nada que aportar.
A lo mejor podrías aportar un final para algunas historias humanas de entrevistas que quedaron inconclusas. Tú de niño decías que querías ser periodista para descubrir la verdad.
Esas son cosas que se dicen de niño. Pero los periodistas no podemos. Solo podemos poner las versiones y que cada cual escoja su conclusión. En este caso, la versión de Nuria y la de Natasha. Y que Suso decida cuál quiere creer. No hay nada más que se pueda hacer.
Miguel, si tan solo escucharas un poco más. Señoritas, me llamo Baena. Soy párroco en Santa María y amigo de Miguel y de Suso.
Muy buenas.
Veo que las dos tenéis marcas de cortes en la cara de arriba a abajo. Y eso me ha hecho pensar sobre el accidente que dicen que tuvieron de niñas.
Ya les he preguntado sobre su versión. No hay fisuras.
Ya, pero pensaba... ¿Mide lo mismo la cara de un niño de 7 años que la de una mujer de 27? Si el corte le ocupaba toda la cara con 7 años, no es imposible que la siga ocupando con 27, ¿no?
Es que la herida ha crecido conforme la gente crece.
No, eso no lo creo. No quiero hacer de menos vuestro esfuerzo. Me imagino que habréis escuchado muchas veces y estudiado la entrevista de Carlos Herrera a Suso. Pero el corte de la niña debería ser más pequeño, más fácil de camuflar en la mejilla con maquillaje, como con el que yo me manché la semana pasada tras saludar a la señorita María José con un beso en la mejilla.
Y límpiate el labio, que lo tienes manchado. Un momento.
Si tan solo escucharas un poco más.
Gracias a María José, que empezó a trabajar conmigo hace un año como asistente.
Ya, Suso ha sido así desde niño, se ilusiona fácilmente.
Ostras, solo lleva un año trabajando aquí, pero sabías cómo era de niño. María José, tú eres ella.
Bueno, yo...
¿Pero qué parida es esta? ¿Entonces la persona que buscaban ya se encontraba en esta casa y no ha dicho nada?
Pues menuda su normal. ¿No te das cuenta de que te podrías haber quedado con los 600.000 euros tú solita?
Ni hablar. No podría aceptar nada de él. Después de lo que le hice, no lo entendéis. Fue culpa mía que estuviéramos allí en esa maldita gruta. Por mi culpa se quedó inválido. Cuando me ofrecí a trabajar como su asistenta, era para tratar de ayudarle. Le hice algo imperdonable.
Yo nunca he creído que haya nada imperdonable. Además, sin perdonar no se puede amar. Diría que tienes un problema similar al de mi colega Miguel. Eres muy individualista, María José.
¿Eh?
Igual que él no podrá mejorar si no entiende que la información no es cosa de uno, en el tema de perdonar tampoco es cosa de uno. Deberías hablar con quien tiene potestad para ello.
Pero si se entera de que yo fui aquella niña, no creo que sea capaz de mirar a Suso a la cara.
Yo no me preocuparía por eso, porque diría que Suso ya se ha dado cuenta del tema.
Está viva. Hoy, aquella niña reaparecerá en esta casa y no vas a conseguir desilusionarme.
Él ya sabía que era yo.
Creo que lo mejor será que nos vayamos y dejemos solas a dos personas que tienen mucho de qué hablar.
Y con las manos vacías. Yo que pensaba aprovechar esta herida que me hice practicando paracaidismo y nada.
En el fondo, dado que hemos sido útiles, podrían darnos algún eurillo, ¿no?
Dejadlo, por favor. Eso sí, si queréis pasar por la parroquia, el horario de confesiones es de 4 a 6.
¿Qué ha pasado, María José? ¿Habéis llegado a alguna conclusión? ¿Se han ido todos? ¿No vas a decirme nada?
Sigues teniendo cara de grillo.
Y tú, de luciérnaga.
¿No vas a pedirles alguna entrevista para tu podcast?
No. El final de esta historia es cosa de ellos. No creo que sea tema para el podcast. Oye, ¿en serio crees que no tengo vocación de periodista porque escucho poco las historias humanas?
Cada cual tiene que encontrar su vocación. Esa es la gracia.
Tú conseguiste resolver la tuya muy joven.
Es que yo tuve ayuda de arriba. Pero esa ayuda también la tienes tú y además tienes otras.
Ya. Pillado. Aunque, ¿sabes? Ahora me apetece desconectar. Que estamos en verano y me apetece disfrutar de las playas asturianas, ¿vale? Lo de pensar, lo dejo para luego.
Me parece estupendo.